Alguien va a traer una conferencia, algo así, sí, pero si es un discurso, no sé,
tiene discurso, ¿qué le parece el discurso religioso?
Y más aburrido todavía. Es mucho más aburrido en algunos casos, depende de quién lo haga. Pero bueno, estás entre amigos en el día de hoy conversando, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, extrañando la presencia de nuestro buen Juan Marcos Gómez, comentando algunas de las noticias de la semana. Y bueno, toda la situación política en los Estados Unidos nos atrae la atención y nos parece que es algo que vale la pena comentar. Sabemos que muchos de nuestros amigos están en nuestra América Latina, en el mundo hispanoparlante, alrededor del planeta donde se habla español, y a veces considerar estos temas que tienen que ver con la política norteamericana pudiera ser un poquito provincialista, pero sabemos que lo que pasa aquí impacta a nivel global de una manera muy, muy especial, y estamos prestándole atención a lo que fueron esas dos convenciones, tanto republicanas en el estado de Ohio, en Cleveland, como la demócrata en Filadelfia, histórico lugar de los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Y finalmente los dos candidatos ahí están, Donald Trump por el Partido Republicano y la señora Hillary Rodham Clinton por el Partido Demócrata.
No es tan provincial esta idea.
¿Se te hace?
No, porque en América Latina y en Europa han estado muy pendientes de estas convenciones, fundamentalmente por lo que significarían las relaciones con los demás países. En el caso del republicano, por ejemplo, si saliera electo Donald Trump, en muchos países están muy a la defensiva en cuanto a las declaraciones que él ha hecho respecto de las relaciones internacionales, así que están mirándolo con mucha, mucha atención, más de lo que yo supondría. Aparte de que según los cálculos más conservadores, se dicen que estas elecciones van a ser una de las más caras de la historia de este país, con sobre 2 billones de dólares gastados en publicidad.
No hay un elemento anecdótico en todo esto, y me refiero al hecho de, por ejemplo, cuando en Estados Unidos prestamos atención a nuestra América Latina y de pronto surge un personaje populista, medio alocado, medio desbalanceado, muy coloreado en términos de su lenguaje y de su manera de ser, no nos lo tomamos del todo en serio y resulta una anécdota. ¿No pensarán lo mismo de este candidato Donald Trump, que tiene todos esos elementos, independientemente de lo que creamos de nuestra posición política, ¿no?
Pues históricamente en Latinoamérica hemos tenido algunos.
Exactamente, a eso me refiero.
Algunos de estos candidatos coloreados, así como le dices tú, que tienen mucha personalidad y llaman mucho la atención por sus excentricidades y han ganado las elecciones en nuestros países latinoamericanos. Y eso parece que está pasando ahora de manera atrasada en los Estados Unidos. No que haya ganado todavía el candidato Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pero ganó la nominación por el Partido Republicano de una manera sorpresiva, incluso para los líderes del Partido Republicano.
Es interesante que en Ecuador tuvimos un presidente que era cantante, que era comediante, ¿no? Que cantaba.
Y, así es.
Y no duró mucho.
Y de apodo, El Loco.
Sí.
Y aparte de los otros que también hemos tenido en Venezuela.
Bueno, que esos ya, son comediantes. No, pero esos ya son más payasos. Ellos son más payasos.
Bueno, vamos a sentarnos de nuevo en los Estados Unidos y considerar lo que está pasando. Hemos hablado bastante de, quizás por el contenido tan desbalanceado en el discurso político de Donald Trump, lo hemos considerado entre amigos en varias ocasiones. De Hillary no hemos hablado tanto. Hablemos un poquito, porque lo que está cercano en esta semana como noticia es no solamente que ahora es oficialmente la candidata, pero muy recientemente también tuvo un discurso.
La primera mujer que es nominada por un partido mayoritario en los Estados Unidos, y sabemos bien que en otros países, en otras naciones del mundo que son importantes, han tenido a sus mandatarios mujeres, como actualmente lo tiene Alemania con Angela Merkel, y también en Latinoamérica los hemos tenido y los tenemos, pero para el hecho de que los Estados Unidos tenga ahora una mujer y que sea un momento histórico, de verdad que es algo que estamos dando vuelta a la página, digamos, en los Estados Unidos, y por ese punto de vista a mí me da gusto.
Yo no le hubiera dado tantas chances a una mujer, digamos hace unos 20 años atrás, resultaría casi imposible tener una nominada mujer, porque en este país, en los Estados Unidos, se manejaba mucho este viejo eslogan de que la política es cosa de hombres. Pero resulta que las cosas comenzaron a cambiar en los últimos 20 años. Hemos visto congresistas mujeres, senadoras mujeres, gobernadoras. Entonces el paso que falta o que faltaba era tener una nominada mujer. Ahora lo veremos en los próximos 3 meses cuando comience realmente la carrera por la elección final. Ahí veremos de qué madera está hecha ella y también está hecho el señor Trump.
Ya, lo más cercano en la historia a una nominación como la de Hillary fue la nominación como vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia de Geraldine Ferraro al final de los 70, creo. Así que es. Eran, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces no hemos visto hasta Sarah Palin, que hizo el mismo ticket, como se le dice en los Estados Unidos, con el senador McCain, combatiendo contra el presidente Barack Obama. Ahora Hillary, que se presenta ante la prensa y en su discurso como sí, alguien que conoce el sistema, alguien que puede usarlo, que tiene experiencia, en oposición a lo que su contrincante Donald Trump del Partido Republicano ha estado diciendo, que él no es parte del sistema, él no es político de carrera, él es nuevo, él va a hacer las cosas nuevas y diferentes, y la señora Clinton dice, no, yo sí sé hacer las cosas porque justamente tengo experiencia. Algo bien, bien interesante, ¿no?
Sí, y los dos tienen sus propuestas que están llamando mucho la atención. Por un lado, quieres a una persona como la candidata Hillary Clinton, que ha tenido la experiencia de pasar 8 años en la Casa Blanca, ha sido senadora de un estado muy importante como lo es el estado de Nueva York, también fue secretaria de Estado bajo el presidente Barack Obama, un cargo importantísimo, visitó más de 100 naciones durante su periodo como secretaria de Estado. Y por otro lado tienes a alguien que viene de fuera, ¿no? A una persona que es un caudillo de fuera de la política, que ha hecho sus miles de millones de dólares dentro de la iniciativa privada de los Estados Unidos, y a muchas personas, a muchos partidarios que están desilusionados del estado de la política de los Estados Unidos, es muy atractivo traer a alguien de afuera al sistema de Washington.
Y es un poco lo que vimos también con la presidencia o la candidatura de Barack Obama, que él justamente se presentó como alguien de fuera y en ese sentido un novato, y dijo justamente es el valor que tengo, de que no como no me sé los trucos, puedo traer algo nuevo. Vamos a ver qué pasa y estaremos por supuesto pendientes a estas noticias que tienen que ver con la política norteamericana. La Biblia nos dice algo de todo esto.
La Biblia habla de en general de los aspectos que nos afectan en la vida, ¿no?
De la política también, tan sucia,
yo creo que
tan
habla, yo creo que habla corrupta. De la política específicamente cuando reconoce, por ejemplo, la idea de que tenemos que tener un ente que nos rija, un Estado. Una de las cosas más interesantes, ahora que nos aproximamos a celebrar los 500 años de la Reforma, el próximo año, es que los reformadores, todos ellos, sin excepción, siempre dijeron que preferían un mal Estado a la anarquía. La anarquía es por donde va mucha gente hoy día, que no quiere gobierno, que no quiere Estado porque todo es corrupción, pero resulta que si no tuviéramos un Estado no tendríamos cuestiones públicas que se encargaran del bienestar general. Entonces los reformadores fueron muy cuidadosos, dijeron, sí, los reyes son unos abusadores y todo lo que ustedes quieran, pero ¿qué preferimos? ¿Los preferimos a ellos que rigen una sociedad o preferimos que cada uno se arme y actúe como le dé la gana? Ese es el problema que tenemos hoy día en la sociedad moderna, ¿no? Por eso la Biblia habla de instituciones, de lo que llaman algunos las esferas, ¿no? Esfera civil, esfera política, esfera económica, la familia, la iglesia, lo que sea, pero formando parte del reino de Dios.
Pero fíjate que los reformadores quizás añadían a ese entendimiento de preferible un gobierno, aunque sea malo, a no gobierno, esta acción divina que transforma al ser humano en su esencia, en su naturaleza, de tal manera que deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Y eso también se comunica en el plano personal.
Por eso a mí me llama mucho la atención, Gerson, que ahora, considerando el estado de la política norteamericana, por un lado tenemos a un candidato republicano que se propone a sí mismo como una persona que tiene la fuerza, el poder, la manera en sí. única en uh-huh. sí mismo de regir de tal manera que él componga las cosas. Entonces su último valor, digamos, que él propone es su poder mismo.
Su persona.
Sí, basado en ese poder que según él nadie más tiene. Por otro lado, tenemos la candidata demócrata que está proponiendo que todos juntos vamos a hacer las cosas bien, las vamos a hacer mejor y América continuará, los Estados Unidos continuarán siendo esa gran nación que está todavía evolucionando y que todavía no es todo lo que puede ser. Sin embargo, considerando la Biblia y algunos de los personajes históricos que vemos en el Antiguo Testamento, como lo es Salomón, cuando él llegó al poder de su nación, de Israel, él no le pidió a Dios poder y no le pidió a Dios la popularidad de su pueblo. Él le pidió a Dios sabiduría. Y con esa sabiduría, con esa manera de pedirle a Dios humildemente lo que solamente Dios puede dar, Dios lo favoreció. Y creo que es un elemento al cual las personas que son llamadas a instituciones que promueven el poder, que promueven la gran influencia sobre muchos de nosotros, no debemos de olvidar que esa sabiduría solo proviene de Dios y que debemos siempre de buscarla.
Pues queremos animarte, querido oyente, a comentar acerca de estos temas también y si quieres verlos desde la perspectiva de la fe cristiana, si eres una persona de fe. Y si no lo eres, nos encantaría saber de ti, verdaderamente, cómo tú percibes las cosas, excluyendo quizás la presencia de lo divino en tu vida. Y quisiéramos que te pusieras en contacto con nosotros. Puedes visitar nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también encontrarnos en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción por su excelente trabajo, tanto en la ciudad de Chicago como en Sao Paulo, Brasil. Y a nombre de ese equipo, tus amigos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García. Muy contentos de haberte tenido con nosotros entre amigos, confiando que hayas disfrutado de esta conversación y esperando verte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.